Yo no soy triste. Es que todo el que viene aquí parece como si le faltara algo. Yo no soy triste, y si no, que se lo digan a los pájaros. A ver qué tienen los otros árboles que no tenga yo. Yo no soy triste. Lo que pasa es que todos me miráis con tristeza.
Matur en Onda Madrid.
Así se queja ese pobre ciprés de Gloria Fuertes de lo injustos que pueden llegar a ser los cementerios. Lugares donde parece que la tristeza es el único estado de ánimo permitido. Pero, ¿nos hemos parado a fijarnos en lo bellos que pueden llegar a ser? Hoy en Matur recorremos el cementerio de la Almudena. Cierto es que cuando se visita un cementerio no suele ser por una buena razón. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que atravesar sus enormes puertas para despedir a un familiar, a un amigo. Pero esta vez queremos hacerlo con otros ojos. Unos ojos cuyas lágrimas no impidan observar los detalles de un recinto tan especial como es el cementerio de la Almudena. Aquí descansan los restos de millones de madrileños y se respira un ambiente singular. Lúgubre. Tranquilo. En un espacio cuyos árboles enormes, mecidos por el viento, nos hacen olvidar por un momento que seguimos en Madrid. Aquí he quedado con Paula Llorca, de Experimenta Madrid, con quien recorreremos los lugares más importantes y las tumbas más emblemáticas.
Bueno, este programa lo vamos a hacer con un tono de voz un poquito más bajito que los demás, porque, claro, me has citado aquí en un cementerio, que no estamos acostumbrados a grabar en lugares así, ¿no? Entonces vamos a intentar mantener un poquito de respeto. Y además me has citado aquí en la capilla central. Yo he de decir que esto sí que lo conozco, desgraciadamente, porque quien más, quien menos, todos hemos venido un poquito alguna vez, nos ha tocado venir aquí.
¿Dónde has dicho que estamos? ¿Dónde dices que hemos quedado?
Esto es la capilla...
¿De dónde? Del
cementerio de la Almudena.
Pues, no.
¿No es el cementerio de la Almudena?
Sí y no.
Ah, yo lo he puesto en Google Maps, ¿eh? Y me ha salido
esto. En Google Maps aparece así, en efecto, y así lo conocemos todos y todas. Pero esto en origen es la gran necrópolis del Este.
Y así la gran necrópolis del Este.
Y así es como está inscrita y como figura en todos los registros, sí. Y cómo se creó, efectivamente.
¿Y por qué? Pues yo la verdad es que me quedo con ese nombre. Es decir, suena mucho más espectacular.
Es mucho más bonito.
Que la Almudena. La Almudena es verdad que es el nombre que lo tenemos ya interiorizado los madrileños. Pero la gran necrópolis.
La gran necrópolis del Este, que en realidad es un recinto que alberga varios cementerios de diferente tipo. Uh-huh. Este de la Almudena, que es el que conocemos como la Almudena y que en realidad está dando nombre a toda la necrópolis, pero que en origen era la parte católica de la necrópolis del Este.
Ah, vale, o sea que eran varios cementerios de cada una de las religiones, quizá, o de cada una
no.
de las... No, a ver, cuéntame. No,
también hay truquillo ahí. Tenemos la parte de la Almudena, que era la católica, tenemos la parte civil, que era la de toda persona que no fuera católica o que siendo católica se hubiera suicidado, o niños y niñas sin bautizar.
Ah, claro. Vale, todos aquellos que no estaban dentro, ya fuera por unos motivos u otros, dentro de la religión católica, ¿no?
Correcto. O simplemente que no quisieran ser enterrados aquí, aunque fueran católicos. El civil no es excluyente, este sí, en origen. El cementerio judío, al que se accede también por dentro de...
Hay una parte judía aquí.
Exacto. Dentro del civil hay una parte judía. Y una parte que ahora ya está asimilada dentro de este, pero que en origen es el comienzo de todo y es el cementerio de epidemias de Madrid.
O sea, que la entrada por donde he entrado yo, esta de los arcos, la que conocemos todos, ¿esa no es la entrada original?
Entrada principal, pero lo primero que se inauguró fue ese cementerio de epidemias. Y ahora te voy a contar por qué. Para entender dónde estamos, para entender este recinto, nos vamos a ir al siglo XVIII. Década de 1780, más o menos. ¿Vale? En ese momento... tenemos unos ritos funerarios heredados de la Edad Medieval. Se hace todo exactamente igual. Es decir, tú te mueres y se te va a enterrar en la iglesia, lo más cerca posible del altar mayor. Si eres una persona, esto es como los aviones, si vas en preferente, vas a ser enterrado dentro de la iglesia.
Esto dependía de un poquito del dinerito que tuviera
totalmente.
Cada uno.
Totalmente.
¿No?
Las tumbas que vemos cuando entramos, que las pisamos, etc. Si no eres preferente, si vas en turista, vas a ser enterrado alrededor de la iglesia, fuera. Vale. ¿Qué pasa? Que vamos de una epidemia en otra, de una epidemia de tifus, luego una de cólera, entonces estamos metiendo cientos de muertos dentro de una iglesia y cuando aún no han terminado de descomponerse, vamos a meter otros ciento y pico de la siguiente epidemia y así continuamente. ¿Qué sucede? Que Madrid apesta. Por un lado, está habiendo una serie de estudios científicos, médicos, que están investigando por qué Madrid va de epidemia en epidemia y tenemos tantos muertos. Esta gente va a pensar que eso se debe a los olores, que era lo que escandalizaba, ¿no? Los olores.
Ah, que a lo mejor era precisamente eso, esa suciedad general la que provocaba infecciones que hacía que pandemias de este tipo se propagaran más fácilmente.
Correcto. Aquí te hago un spoiler, no eran los olores, era la contaminación de acuíferos por otras medidas poco higiénicas y por la filtración de los cadáveres también que se enterraban en tierra en los acuíferos.
Claro, o sea, que vivíamos en un Madrid contaminado, bueno, contaminado de otra manera, ¿no?
Eso es. ¿Qué va a pasar también? Que se está haciendo el primer plan urbanístico de la ciudad. Madrid está creciendo mucho y necesitamos ordenar ese crecimiento. Se está proyectando ya lo que va a ser luego la Gran Vía. Y bueno, pues los cementerios pequeñitos que están por toda la ciudad de Madrid molestan a los urbanistas. Entonces, bueno.
Claro, porque por ahí no puedes meter una calle o no puedes construir un edificio, ¿no?
Exacto, terreno sagrado, no lo puedes tocar. Entonces, Carlos III, que reinaba en ese momento, rey de España, mejor alcalde de Madrid le llamaban, va a tomar una serie de medidas higiénico-sanitarias para paliar esa situación. ¿Qué va a hacer? Pues, por ejemplo, va a mejorar el alcantarillado, que nos va a solucionar el tema de acuíferos que estábamos hablando. Va a prohibir el aguabá. ¿Sabes lo que es el aguabá?
¿El aguabá? ¿Qué es eso del aguabá?
No me digas que no.
No sé.
El aguabá consiste en que no había váteres en las casas.
Ah, y que lo tirabas todo por el balcón.
Tú hacías tus necesidades en tu orinal, en tu palangana, y lo lanzabas gritando aguabá. Y eso caía.
Y si no te quitabas a tiempo, te caía.
Te caía el agua. El agua, por decir algo. ¿Qué más va a hacer? Va a prohibir los enterramientos en las iglesias. Se ha acabado. Ya no caben más, esto es insostenible. Y por otro lado, va a decretar que todos los cementerios se tienen que construir o llevar lo más lejos posible de los núcleos de población. En ese contexto es donde va a nacer esta necrópolis del Este. Le va a crear dos grupos de enemigos. Los católicos, por un lado, que no quieren ser enterrados lejos de sus iglesias, y por otro lado, los mismos especuladores urbanísticos de los que hablábamos, que también les molesta que tú reserves 120 hectáreas que ocupa este recinto a las afueras, porque ellos saben que la ciudad va a crecer y se van a quedar sin esas 120 hectáreas. Ojo que te he dicho 120, son 120 estadios como el Santiago Bernabéu.
120 estadios, claro. Es que es una locura de sitio al final, ¿eh?
Es el más grande de España, es el más grande de Europa Occidental y es uno de los más grandes del mundo. El más grande del mundo está en Irak y tiene 6 millones de personas enterradas. Este tiene 5 millones.
O sea que está ahí.
Está ahí. Tiene más enterrados que personas habitantes que somos en la ciudad.
Es verdad, es verdad. Bueno, un espacio, como decimos, enorme que podemos empezar a transitar cuando quieras. Porque
cuando quieras.
Veo que tenemos aquí terreno que explorar.
Hay chicha.
Madre mía, Madrid colapsada por sus propios muertos. No me imagino lo que sería vivir en esta ciudad durante aquellos días. Gracias, Carlos III, por ponerle coto a esta situación, especialmente por prohibir aquello del agua va. El caso es que se consigue crear uno de los cementerios más grandes del mundo. Arrancamos nuestro recorrido por este inmenso recinto y lo hacemos, como no, en la Capilla Central. Un edificio impresionante que guarda una leyenda muy inquietante.
Bueno, y en ese terreno inmenso, como decíamos, tenemos delante esta catedral que, la verdad, viéndola así, es bastante. O sea, no es muy tradicional, ¿no? No es la típica capilla o la típica iglesia, ¿no? Es como bastante moderna, ¿no?
Es de un estilo absolutamente modernista, como está proyectado todo el cementerio. Es, para mí, junto con la sede de las GAE, son los dos mejores ejemplos de modernismo que tenemos en la ciudad de Madrid. Por eso empezó un poco la idea de hacer este tour, porque una joya así, ¿cómo podemos pasarla inadvertida?
¿Quién está sentado ahí arriba? Que es una escultura. Claro, lo estamos viendo, es verdad, de lado, por el lateral de la capilla. Esa escultura que corona en la cúpula. Que...
Pues ese es Fausto, bautizado
Fausto.
Así por los madrileños. Fausto es un ángel exterminador.
Ah, por eso.
Según la tradición católica.
Como un ángel malo, ¿no? Un ángel.
Bueno, no sé. A ver, la capilla y la entrada están muy conectadas. Es todo un equipo trabajando juntos. Te voy a contar por qué. Tú cuando entras por la puerta principal te recibe un Jesucristo, que te está recibiendo a sus dominios. Recordemos que esto era católico. Cuando salgas te va a despedir un arcángel San Miguel. el arcángel San Miguel tiene en la mano una balanza con la que va a pesar tu alma y va a decidir si pesa lo suficiente para ir al cielo o para ir al infierno.
¿Qué me dices?
Pero no lo va a decidir porque lo haya averiguado él.
Yo creo que me pesa mucho. Porque,
pero no sabemos si eso es bueno o malo.
No sabes
tampoco
tú cómo te pesa el alma. Es que...
Pues lo vas a ver porque se lo van a chivar desde la capilla.
Sí.
Tiene todo un equipo aquí. Mira, si te fijas en los desagües que hay en la esquina, si es que se puede considerar que esta capilla tiene alguna esquina,
sí,
hay unas alas de murciélago.
Sí, es verdad, ¿no?
El murciélago, en todas las culturas, menos en la española, tiene una simbología de buen augurio, de que trae buena suerte.
¿Ah, sí?
Sí, aquí es que ya sabes que somos un poquito especiales.
Bueno, nos ha traído muy buena suerte últimamente.
Bueno, sí.
Por culpa de un murciélago estamos como estamos, se dicen.
No es nuestro mejor momento. Bueno, el caso es que el murciélago aquí significa renacimiento, va a renacer de la oscuridad, sale de la oscuridad cada día, ¿vale? Renace de las tinieblas. Nos quedamos ese dato. En la torre, arriba, desde aquí a lo mejor con el sol lo vas a ver un poco mal, pero hay, encima del reloj, hay un pájaro y lo vas a ver en los cuatro relojes que tiene la torre. Eso es un búho. El búho, cuando lo ves en una tumba, significa sabiduría, significa alguien relacionado con el mundo académico. Pero ahí tiene su otro significado, que es el de vigilancia.
Vigila.
Vigila.
Los búhos que vigilan desde los relojes de la torre.
Exacto, vigila lo que estamos haciendo aquí dentro, cómo nos hemos portado. Hay los mismos búhos en la puerta.
Ah, esos búhos también nos van a pesar el alma, más o menos.
Exactamente. Entonces, cuando el arcángel San Miguel haga sonar su trompeta y renazcamos, los muertos renazcan de la oscuridad como los murciélagos, los búhos van a avisar al arcángel San Miguel de cómo se han portado y en función de eso sabrá cuánto pesa nuestra alma.
Madre mía, hay que estar muy pendiente aquí, ¿eh?
No te puedes despistar.
De todo, ¿eh? Te vigilan desde todos lados.
¿Pero sabes qué es lo mejor? Que Fausto en origen no estaba sentado con la trompeta en las rodillas. Fausto tenía la trompeta en la boca en posición de toque.
Ah, sí.
Lo que pasa que el pueblo de Madrid, tú imagínate, la elipa no existía, estos árboles eran palitos recién plantados. Ese ángel se veía desde donde vinieras. Y daba mucho miedo a los madrileños y las madrileñas. Entonces empieza a correr la voz de que el arcángel toca la trompeta, de que yo vengo y escucho la trompeta. Y entonces, pánico, nadie quiere venir aquí. ¿Qué hacen las autoridades? Bajan al ángel, lo modifican y le ponen la trompeta sobre las rodillas.
Mejor así, en posición de descanso, ¿no?
Claro, aún así hay gente que todavía oye la trompeta.
Sí.
Tú estate atento por si la oímos.
Se lo preguntaría, yo tengo muchos vecinos aquí en la Lipa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Se lo preguntaría a ver si las han escuchado.
Ya sabéis, estad atentos cuando entréis en la Almudena porque las estatuas y los animales te vigilan, te pesan el alma y deciden cómo pasarás a la eternidad. Y si oís sonidos de trompeta, echaos a temblar, porque eso significa que Fausto ha vuelto.
Matur, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora sí, comenzamos nuestro recorrido por el cementerio para conocer algunos de los personajes más ilustres que aquí descansan. Nuestra primera parada está a apenas unos pasos de donde nos encontramos.
Bueno, la primera parada del tour la tenemos aquí al lado de la capilla. Realmente creía que íbamos a andar un poquito más. Y aquí está María Guerrero, la gran actriz María Guerrero, que da nombre a ese gran teatro de Madrid. Y está enterrada con más gente, ¿eh? También veo aquí.
Está enterrada con su familia, con su marido, Fernando Díaz de Mendoza.
Sí, actor también.
Ella era abuela de Fernando Fernán Gómez, lo sabes, ¿no?
Ah, no sabía.
Pues era la abuelita de Fernando Fernán Gómez.
Vaya estirpe, ¿eh?
Ya ves.
Pero que no tuviera la misma mala leche.
Pues está muy cerquita del altar mayor, como ves, aquí hay... Es preferente.
Sí. Ah, esto cuarto, es preferente, vale. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que según dónde estés enterrado tú en el cementerio de la Almudena... Pues eres más o menos pudiente, ¿no?
Correcto, vale, correcto. Vale. Son cuarteles.
María Guerrero tenía dinerito.
Eso es. Los cuarteles, que son las manzanas del cementerio, se dividen en cuarteles preferentes o normales. Uh-huh. Bueno, pues María Guerrero, como has dicho, gran actriz, gran dama del teatro español. Y a mí me gusta también destacar que además de actriz, era una empresaria teatral que hizo unas innovaciones alucinantes. Uh-huh. Pero te voy a contar cómo empezó. Ella empezó en el mundo del teatro porque su padre era ebanista y hacía decorados.
Carpintería para atrezzo y decorados, ¿no?
Entonces ella se crió entre bambalinas, siempre había estado por allí zascandileando y tuvimos la suerte de que decidió dedicarse al teatro. Y su primera obra va a ser un cuplé que va a tener que cantar en francés en una obra. Ella sale y canta un cuplé. Entonces sale y ¿qué pasa? Quien escuche esto y le haya pasado va a saber perfectamente de lo que estoy hablando. Ella sale, le empiezan a sudar las manos, se le seca la boca, le tiemblan las rodillas, se empieza a encontrar fatal, siente que se está muriendo, está teniendo un ataque de ansiedad.
Ah, sí.
Que ahora está tan sobre la mesa la salud mental.
Sí, y quienes nos hemos puesto alguna vez encima de las tablas y con un público delante, sabemos muy bien lo que es esa sensación de tierra trágame.
De ahogo.
De ansiedad, de efectivamente, de querer morirte en ese momento, ¿no? Y de no poder respirar.
Ella, la ansiedad le va a acompañar toda su vida. Va a tener la suerte de que se va a poder permitir retirarse 6 años más adelante en un momento que se encuentra agobiado, que ojalá todo el mundo tuviera esa posibilidad de...
Qué duro tenía que ser tener ansiedad cuando no existía la ansiedad.
Cuando no existía la ansiedad, ¿verdad?
Sí.
Y ahora todavía es duro, pues imagínate entonces. Bueno, pues ella va a salvar esa actuación porque el público le vi llorar a moco tendido, pero se piensa que era parte de la actuación, entonces dice, uy, qué bien llora esta chica, vamos a aplaudirle. La empiezan a aplaudir, ella se viene arriba, nadie se ha dado cuenta, canto el cuplé.
Pa'lante, claro.
Y de ahí han sido todo éxitos en adelante, ¿no? Las novedades que te decía que ha implantado en el teatro. En los teatros de María Guerrero y de su marido, fue la primera vez que se apagó la luz en el teatro. Hasta entonces era como en las corralas, uh-huh. Luz encendida. ¿Qué hacen? Bueno, ellos dicen esto, tú has venido a ver teatro, vamos a poner el foco, nunca mejor dicho, aquí. Pero cabrea a un sector de la población, que son las mujeres. Porque el teatro era un acto social. ¿Qué pasa? Que si yo me he puesto monísima de la muerte...
¿A que no me ven?
Que me apagas la luz, nadie me ve.
Que no me ven el vestido,
nadie
y no me ven, Fran. No me junges que me echan la cara.
Correcto.
Claro.
Pero bueno.
Ya.
Al final la cosa acabó bien.
Bueno, por lo menos así la gente empezó a trasladar su atención, en lugar de al resto del público, a escena, que es donde realmente hay que tener la atención en un teatro, ¿no?
Eso es, uh-huh. Eso es. ¿Más cositas que hicieron? Fueron como los precursores del Día del Espectador. Lo que hicieron fue los sábados blancos, que eran unos sábados con unos bonos para gente joven, para aproximar a la gente joven a la cultura y al teatro. Triunfaron. Aparte, porque a la gente le interesó el teatro, porque los jóvenes lo empezaron a llamar los sábados mágicos.
Sábados mágicos,
porque
qué bonito.
Porque quien iba al teatro ese sábado salía con novio o con novia.
Ah, ligaba.
Ligaba. Era aquello, era lo mejor.
Bueno, eso se sigue haciendo, ¿eh? También llevar a tus citas. Ahora, bueno, la cita de Tinder, a veces te la llevas al teatro. Si alguien en Tinder te invita al teatro o al cine, es que merece la pena.
Sí,
no solo quiere carne.
Hicieron también los lunes clásicos. Ellas fueron conocidos porque apostaban por el teatro joven, por nuevos actores, por nuevos autores, pero también daban un voto siempre al Teatro del Siglo de Oro. Uh-huh. Para ello reservan los lunes, donde van a poner esas obras. Los decorados. Como te decía, ella había crecido entre decorados. Pero era muy maniática con ese tema, pero a lo mejor precisamente por eso. Y se dedicó a cambiar los decorados estos de paneles y un diván. Ella empieza a cargar los decorados con muebles, con escenas que cambian. Incluso pedía muebles a sus conocidos, de, oye, esta mesa de comedor me encanta, ¿me la dejas? Que tengo que hacer una obra. Y la gente encantada le dejaba la mesa, claro. Pues con todas esas inversiones que hacían en el teatro, efectivamente se arruinaron una y otra vez. Aunque yo he descubierto rascando en los papeles que no fue solo por las inversiones. Eso te lo tengo que leer porque si no, no te lo sé decir. Tenían 3 coches, doncella alemana que acompañaba a María al teatro, cocinera, pinche criada, otra criada para las labores de la casa, antigua nodriza, ayudante de cámara, lacayo, mozo de comedor, porteo de librea y 2 mecánicos.
Y claro, toda esa gente querría cobrar, ¿no?
Y comer, y claro, claro.
Ya. O sea, que María Guerrero, ahí está. Luego dicen que los actores y las actrices pasan hambre. María Guerrero no. ¿Seguimos?
Seguimos.
No me extraña que haya pasado a la historia como la gran dama del teatro español. Una mujer que consiguió llevar el teatro a todas las clases sociales, democratizándolo y consiguiendo modernizarlo sin importarle el dinero que perdiera en ello. Nos dirigimos a la siguiente tumba de nuestro recorrido, aunque esta vez la historia es bastante menos inspiradora que la de María Guerrero. Un par de tropezones después, llegamos al lugar donde descansa uno de los asesinos en serie más infames de nuestro país.
Bueno, consejos para quien venga a la Almudena y le dé por investigar un poquito. Que tenga cuidado con el suelo, con las lápidas, porque yo casi me mato hace un momento. Y hay que andar con cuidado, que no está esto muy cuidado. Me has traído a otra de las tumbas que tenemos en la Almudena. A ver, leo, ¿no? Bueno, Familia Canal pone de, así de primeras y aquí me señala Paula. El último nombre es don José Manuel Jarabo Pérez Morris.
Correcto, nombre completo José Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris.
Madre mía, qué nombraco, ¿eh?
Bueno, porque aquí hay dinerito también.
También, ¿no? Por eso. Es verdad que todavía no nos hemos alejado mucho de la capilla, es decir, seguimos en la zona noble,
correcto.
Zona preferente.
Eso es. Bueno, Jarabo es muy conocido. Se le considera el primer asesino en serie que hubo en España. Es de una familia de bien que, bueno, después de la guerra emigran a Puerto Rico. Uh-huh. Y allí él es adolescente, jovencito, como muy descarriado desde el primer momento. Y, bueno, pues allí en Puerto Rico va a conocer a una chica, se va a casar, va a tener un hijo.
Vida normal,
los,
¿no?
Los va a abandonar.
De momento, vida normal. Ah, luego no, los abandona.
No, normal. Bueno, normal. Para alguien será normal. Los abandona, tal. El caso es que su familia le dice, mira, en vez de en Puerto Rico te vas a ir a Estados Unidos a ver si allí te centras un poquito, hijo mío. Le mandan a Estados Unidos. ¿Qué hace en Estados Unidos? Pues va a acabar en la cárcel 4 años por tenencia de drogas y un negocio que montó de pornografía.
Mira, vaya elemento, José Manuel Jarabo.
Era un pieza. Entonces, bueno, sale de la cárcel, pero tiene que permanecer de momento en Estados Unidos por la ley. Pero su familia le dice, ay, mi hijo ahí retenido, pobrecito. Toma 10 millones de pesetas de la época, que yo he hecho el cálculo y es como 350.000 euros más o menos ahora mismo.
Madre
y
mía.
Te vas a España, que acaba de terminar la guerra, eso está muy serio el asunto y ahí no te vas a poder desmadrar.
Uh-huh.
Jarabo huye de Estados Unidos y se viene a España con ese dinero que le da su madre. Se va a instalar en una casa, un chalet que tenía en Arturo Soria, zona muy de bien de Madrid.
Uh-huh.
Bueno, va a empeñar todo lo que hay dentro de esa casa, se va a fundir los 10 millones de pesetas en un año.
¡Hola! 350.000 euros en un año, ¿eh?
Aproximadamente, al cambio es eso. Y va a empeñar hasta el chalet, se va a ir a vivir a una pensión. Y bueno, pues va a utilizar varios nombres con los que va a ir dejando pellas en diferentes sitios. Era muy ligón, era un tío por lo visto muy guaperas, así como muy corpulento. Y pues con todas las chavalas con las que liga, les pide dinero, les pide, ay, déjame este añillito que lo voy a empeñar. Luego les recupera el dinero.
¿Estamos hablando más o menos de qué años esto en Madrid, ¿no?
Sí, finales de los 40, 50, él viene a España, a Madrid. Y bueno, pues nada, lo que te digo, va a seguir derrochando, no se va a encarrilar precisamente. ¿Qué le pasa? Pues que en una de esas veces que le pide una sortija a una chica con la que tiene un affair, la empeña y en la casa de empeño se dan cuenta de que esa sortija valía muchísimo más de lo que le habían dado.
Uh-huh.
Entonces, cuando él va a recuperar la sortija, le piden un 200% del precio que le habían dado. No lo puede pagar.
Ah, se la cogieron por un dinero y ahora que se han dado cuenta que vale más, le piden para devolvérsela.
Correcto, después de tasarla. Ven que se vale más.
No sabía que eso podía pasar. O...
Yo tampoco, nunca he empeñado nada, pero bueno. El caso es que, bueno, pues él lo quiere recuperar como sea, se pone muy nervioso y como él mismo cuenta luego en el juicio, porque luego va a haber un juicio, entra, se va a la casa de uno de los socios de la casa de empeños, que se llamaba Husfer, la casa, y entra sin tocar el ascensor, como vamos ahora con el coronavirus, con el codo, la manga, no sé qué, sube a la casa. En la casa va a estar la criada de este señor. Va a engañar a la criada, se va a meter en la casa y cuando la criada se descuida, la va a asesinar. Al poco va a llegar la mujer de este señor, que estaba embarazada, y tres cuartos de lo mismo, se la va a llevar por delante. Y al poco va a llegar el señor y se lo va a llevar por delante. ¿Qué va a hacer? Esa noche se va a quedar allí, va a dormir allí, va a cenar.
Prácticamente, como si no hubiera pasado
nada. Como si no hubiera pasado nada. Va a preparar todo como un escenario del crimen, de un crimen sexual. Y a la mañana siguiente, con el bolsillo ya lleno de dinero, se baja a la casa de empeño y va a esperar al otro socio, a quien, por supuesto, lo va a asesinar.
Ah, también. O sea, ya ha entrado en...
Ya...
En modo automático matar y ya está, ¿no?
Correcto. Y, bueno, pues nada, se va a ir de la casa de empeños con el anillo que él quería y con todo lo que le viene bien de la casa de empeños. Se va a ir primero a la tintorería porque era súper coqueto, súper coqueto. Y en la tintorería va a dejar el traje lleno de sangre y va a decir, mira, es que ayer le pedí una paliza a dos panolis que me encontré no sé dónde y mira, mira cómo me han dejado. Deja el traje y se va de fiesta toda la noche al chicote. Está toda la noche de fiesta con dos mujeres. Y bueno, pues nada, la mañana siguiente va a recoger su traje y le está esperando la policía en la tintorería. La policía le detiene y en la comisaría hay mucho revuelo porque se dice que se le está dando mucho trato de favor. Le traen un traje limpio, le ponen de comer todo lo que él quiere y empieza a haber resquemor en la comisaría. No están contentos una parte de los policías con ese trato de favor. Va a tener un juicio de 5 días, uno de los juicios más mediáticos hasta el momento. Hasta Sarita Montiel va a ir a ver el juicio. Se le va a condenar a 4 penas de muerte por garrote vil. Se le va a justiciar por garrote vil. Se dice que además tarda como 1/2 hora en morir porque era tan corpulento que no consiguen partirle el cuello.
Madre mía.
Pero no acaba ahí todo. El día del entierro de Jarabo, aquí vienen cientos de personas. No porque le tuvieran cariño o porque le quisieran despedir, sino porque con todo lo que había pasado en la comisaría, se ha creado una sospecha de que a lo mejor, si le han tratado tan bien, pues a lo mejor es que no se lo han cargado. Pues es que se dice que el mismo día había un señor gitano muy moreno como Jarabo, que se parecía mucho, a ver si nos han dado gato por liebre. Y bueno...
O sea, vinieron aquí para asegurarse que era Jarabo y que enterraban a Jarabo.
Eso es. La muchedumbre que había aquí empieza a decir que abran el féretro, que queremos ver si es el Jarabo. Los empleados del cementerio dicen, mira, no se puede abrir el féretro, esto está ya preparado para meterlo dentro. Entonces, bueno... Uno de los policías, que había quedado muy descontento con el trato que se le había dado en la comisaría, saca el arma y dispara al aire. Y dice, claro que vais a abrir el féretro, pero ahora mismo. Y lo abren. ¿Y sabes lo que pasa?
¿Qué?
Que la persona que está ahí dentro está tan desfigurada que a día de hoy no sabemos quién está debajo de esta piedra.
No me digas. ¿Que podría no ser Jarabo?
Podría no ser.
Oh, pero porque, bueno, también no sé cómo te quedas después del garrote vil, pero bueno, también... O estaba desfigurado... Extra.
Estaba extra, por lo visto.
Estaba extra. O sea, que puede ser que Jarabo se fugara.
Puede ser. Nunca lo sabremos. Madre mía. O sí, no lo sé.
Bueno, por lo pronto, aquí una de las cosas que me he fijado es que no hay fecha. No hay fecha. No hay nada.
A los demás se les recuerda con no sé qué, tus nietos, tus hijos, a Jarabo ni fecha ni nadie les recuerda.
O sea, que puede ser que el asesino más famoso de este país no esté en su tumba. Que en su lugar se encuentre algún pobre desgraciado. Si queréis saber más sobre este personaje, hay un capítulo de La huella del crimen de 1985, protagonizado por Sancho Gracia, que te lo cuenta todo con pelos y señales. Todavía nos queda mucho que recorrer en este santo lugar, pero para ello tendremos que esperar al próximo programa. En él descubriremos la inquietante zona del Parvulario. Visitaremos a madrileños ilustres como Pedro Chicote y repasaremos las historias más curiosas de este cementerio. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses. Bien ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras para por cantar mis alubas.